Que no nos veíamos aquí, ¿verdad? En tiempo relativamente largo, bastante largo. Si yo os preguntara ahora cómo estáis, cómo os encontráis.
Muy bien.
Cuando iba a Cuba normalmente quedan muy calladitos el curso, ¿verdad? Preguntaba, ¿cómo están ustedes? Como aquel poquito, ¿no? Bien. No sé qué nada, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Bien. Hasta que les arrancaba un medio grito, era un triunfo, ¿no? Bueno, digo, me alegro de verdad de estar ahora con vosotros. Yo os preguntaba por la sencilla razón. Lleváis esperando, digamos ya, este seminario en la vida del Espíritu, pensando en él, preparando el corazón para entrar en este seminario de la vida del Espíritu. Y es bueno, ¿verdad?, que entremos esperanzados, que esperemos realmente que algo puede suceder, que un milagro puede suceder que pueda transformar nuestras vidas. Que los milagros son posibles y son reales en la vida del Espíritu. Bueno, pues comenzamos ahora con esta enseñanza, un seminario de la vida del Espíritu. Seguramente sabéis que la palabra seminario viene del latín seminare, que significa ni más ni menos que sembrar. De tal manera que un seminario es un semillero, un lugar donde se ponen las semillas para que vayan creciendo poco a poco. Un seminario realmente para nuestros seminaristas, ¿verdad? Es el lugar donde nuestros sacerdotes se van preparando poco a poco para poder ejercer el ministerio pastoral, el ministerio sacerdotal. Pero este seminario lo vamos a hacer en la vida del Espíritu y dentro del marco de la renovación carismática. Algunos de nosotros llevamos ya 30 y tantos años en la renovación, pero lo digo ahora desde el fondo de mi corazón. Me gustaría que olvidáramos todo lo que hemos aprendido. Me gustaría que olvidáramos todo lo que nos has enseñado. Y que volviéramos a descubrir ahora, con asombro y con estupor, lo que el Señor nos tiene preparado para este seminario de la vida del Espíritu que vamos a iniciar ahora en este momento. Me gustaría que lo olvidarais todos. Y que la palabra renovación carismática sonara en vuestros corazones como si fuera la primera vez que la oís. ¿A qué os sonó la primera vez que oísteis la expresión renovación carismática? Pues apenas tenemos ni idea, ¿verdad? Yo recuerdo un día en plan de bromas, llamé, yo creo que lo cuento en el común vendaval, llamé desde mi casa al templo de Fomento y quien cogió la voz, yo creo que fue Juan de Dios, me dijo, renovación carismática, dígame. Y yo tratando de disimular mi voz, que no era fácil disimular mi voz, le digo, ¿renovación qué? Dice, renovación carismática. Digo, disculpe usted que no entiendo muy bien, ¿renovación qué? Y el otro ya me deletreó, renovación carismática. Es como si fuera la primera vez que oímos esta expresión, como si fuera la primera vez que oímos esta palabra de renovación carismática. La renovación carismática es algo realmente o relativamente reciente. La próxima semana celebraremos los 47 años del nacimiento de la renovación carismática. No es tan vieja. Por eso ahora yo creo que sería bueno, para comenzar este seminario, darnos como un paseíto, tranquilamente, por los orígenes de la renovación carismática, cómo ha nacido, qué es la renovación carismática, cuál es la esencia más íntima de esta corriente de gracia que denominamos así, con el nombre de renovación carismática. Mira, yo decía el otro día al Maranata, movimientos carismáticos los ha habido desde el principio de la historia de la Iglesia. Siempre cuando la Iglesia tiende a instalarse, tiende a enfriarse, de una manera u otra, el Espíritu la sacude, la pone en marcha para despertarla del letargo en el cual pueden caer. El primer movimiento carismático que conocemos pertenece o remonta a Montano, un hombre del siglo II, de finales del siglo II. La desgracia es que no tenemos mucha información sobre él. Lo único que conocemos de este movimiento carismático es lo que nos han transmitido los adversarios, los que se opusieron, los que terminaron ahogando este movimiento. Pero se le acusaba, por ejemplo, de ser demasiado feminista, de ser demasiado reacio a tantas cosas y sobre todo de querer imponer una jerarquía carismática en contraposición con la jerarquía normal de la Iglesia. La Iglesia, ¿verdad?, se echó sobre él y aquel movimiento desapareció para siempre. Pero movimientos carismáticos podríamos considerar todo el monaquismo y toda la vida religiosa. Todas las órdenes religiosas han surgido en un momento determinado, suscitadas, inspiradas por el Espíritu, para suplir alguna deficiencia en la vida de la Iglesia. Así aparecieron en la historia de la Iglesia los franciscanos, los dominicos y otras tantas congregaciones. Movimientos carismáticos que terminaron prácticamente la herejía también han existido en la Iglesia. Seguramente ha sido una pena, y una gran pena, que la Iglesia no los cuidara, porque podría haber sido una fuerza grande, pero por descuido de la Iglesia, esos movimientos fueron desapareciendo. Tal es el movimiento, por ejemplo, de los Fraticelli, de las Beguinas, en conexión con los Fraticellis, de los Valdenses, que comenzaron bien. Sabemos, por ejemplo, cómo Pedro Baldo se fue a Roma, a la Curia Romana, para pedir permiso y autorización para poder predicar. ¿Os imagináis en el siglo XI un laico que se atreviera a predicar la palabra del Señor? Y dicen que la petición de Pedro Baldo se perdió, ¿sabéis cómo? Entre las carcajadas de los cardenales de la curia. Y así aquel movimiento terminó en la herejía. Muchos movimientos carismáticos que han ido apareciendo, que de una manera u otra han influido en la historia de la Iglesia y en la vida de la Iglesia. También conocemos despertares o avivamientos en las iglesias hermanas protestantes, sobre todo a partir del siglo XIX. Se instituyó una institución, por decirlo de algún modo, que se llamaba el Camp Meeting, donde se celebraban grandísimas reuniones al aire libre, con grandísimos predicadores, que excitaban a la gente a la conversión, que la excitaban realmente a convertirse al Señor, y que en el fondo de aquellas reuniones se pedía siempre una gracia, se pedía un bautismo en el Espíritu. Realmente ya la expresión aparece por vez primera dentro de este mundo reciente, ahí en estas predicaciones. Pero se diría que la renovación carismática, tal como la conocemos, o el movimiento pentecostal, aparece con el pastor protestante Charles Fox Parham. Era un joven misionero, presbiteriano, un pastor presbiteriano, que había leído muchísimo la Sagrada Escritura y que sentía en su corazón una tristeza enorme. ¿Sabéis por qué? Porque él decía, ¿verdad? ¿Dónde se ha quedado la fuerza de la primitiva comunidad? ¿Dónde se han quedado aquellas alabanzas? ¿Dónde se ha quedado aquel gozo? ¿Dónde se ha quedado aquel poder? ¿Dónde se ha quedado aquella palabra que taladraba los corazones? ¿Dónde se ha quedado realmente todo eso? Porque ahora nuestra palabra, su palabra, decía él, no tiene poder. Porque esa palabra ha perdido prácticamente todo su poder. Porque ahora todo es tan distinto. Y entonces concibió en su corazón la idea de fundar una escuela bíblica. Una escuela bíblica donde se estudiara todos estos temas y a ver si descubrían o se podía descubrir el secreto, realmente el secreto, de lo que estaba pasando, de la pérdida de del poder de la comunidad cristiana de actualmente. Bueno, pues se fundó una iglesia, una comunidad, una escuela bíblica en la ciudad de Topeka. Allí encontró un edificio grande y hermoso, a quien en Topeka consideraban o llamaban como el disparate de Stone. ¿Sabéis por qué? Porque había construido una gran mansión, o había comenzado a construir una grandísima mansión. La parte de abajo estaba terminada, pero la parte de arriba se quedó sin construir. Ya llegaron 40 estudiantes aproximadamente, algunos con sus mujeres e hijos, y comenzaron, ¿verdad?, una vigilia de estudio y de oración. Sabemos que en la parte alta había continuamente un grupo que estaba rezando, pidiendo al Espíritu del Señor, o que el Espíritu del Señor viniera sobre ellos para ser bautizados en el Espíritu. Mientras tanto, en la parte baja se leían, se releían, se meditaban constantemente los textos, tanto del libro de los Hechos como de las cartas de San Pablo, que hablan o del Espíritu, del bautismo en el Espíritu, y que hablan del hablar en lenguas o del canto en lenguas. Y notaban, ¿verdad?, una conexión íntima entre una cosa y otra cosa. Y es muy fácil notarlo, ¿verdad? Porque el bautismo en el Espíritu aparece siempre conectado en la primitiva comunidad con el don de hablar en lenguas. Así sucedió, por ejemplo, el día del Pentecostés. No es difícil recordarlo, ¿verdad? Cuando las lenguas como de fuego vienen sobre los apóstoles, comienzan a hablar las maravillas del Señor y a cantar en otras lenguas todo lo que estaba pasando en ese momento en su vida. Así sucedió, por ejemplo, en casa de Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro es invitado a hablar a aquel no judío, aquel primer gentil convertido a la Iglesia Católica o admitido a la Iglesia Católica. Cuando estaba hablando con toda la normalidad, de repente el Espíritu baja sobre aquellos paganos y comenzaron a profetizar y hablar en lenguas. Y así sucedió, digamos, también en Éfeso. Cuando Pablo se encuentra con aquel grupo de discípulos de Juan Bautista, les pregunta, ¿pero habéis recibido el bautismo en el Espíritu? No sabemos si existe el Espíritu, ¿no? Les impone las manos y comienzan a profetizar y hablar en lenguas. Y se preguntaban, ¿verdad? ¿Estará en esto? En este hablar en lenguas, el poder de la primitiva comunidad. ¿No será este el secreto realmente de todo el poder, de toda la alabanza y de toda la gracia de la primitiva comunidad cristiana? Y así fueron pasando los días. Y el día 31 de diciembre del año 1899, víspera del Año Nuevo, víspera del comienzo del siglo XX, el pastor Charles Fox Parham propuso a la asamblea que tenía reunida allí lo siguiente. ¿Qué pasaría si mañana rezáramos los unos por los otros o rezáramos para recibir el bautismo del Espíritu como se hacía en la primitiva comunidad cristiana? Amaneció el día con una expectación que seguramente nosotros desde aquí no podemos ni imaginar, pero el día fue pasando sin que aparentemente pasara o sucediera nada. Solo al atardecer, una joven llamada Agnes se acercó al pastor para decirle: Pastor, hemos estudiado mucho todos los temas, pero no hemos puesto suficiente énfasis en un hecho que era también muy corriente en la primitiva comunidad, la imposición de manos. ¿Se atrevería usted ahora a rezar por mí, como en la iglesia primitiva, con imposición de manos? Y el pastor no pudo negarse, evidentemente, como os podéis imaginar. Puso las manos sobre Agnes, comenzó a rezar, comenzó a orar, y de repente, ¿verdad?, por la garganta de Agnes comenzaron a aparecer unos sonidos y una lengua que ni ella ni el pastor podían entender. En tanto, en cuanto sabemos, fue el primer a hablar en lenguas de la época moderna de la cual nosotros vivimos. A partir de este momento, a los dos o tres días, el pastor también recibió la efusión del Espíritu con el hablar en lenguas, se dedicó a hacer una grandísima predicación por todas partes. Cuando regresó a Topeka se encontró con que la escuela había desaparecido, y entonces, ¿verdad?, se dedicó de nuevo a la predicación de lo que él llamó el Evangelio completo, que incluía el bautismo del Espíritu, con el hablar en lenguas y con la sanación o con las sanaciones. Pues bien, en un momento determinado, el pastor Charles Fox Parham no había perdido de vista el rehacer de nuevo una escuela bíblica, y la rehizo en Houston. Y a Houston llegó un día un pastor negro, un pastor de color, llamado William J. Seymour, que aprendió todo lo relativo al mensaje de pentecostal en aquella escuela. Y después retornó a Los Ángeles. Y en Los Ángeles comenzó una efusión formidable del Espíritu. Primero se reunieron en un local pequeño, después la gente fue realmente llenándolo, rellenándolo, compraron un local muy grande, que había sido una cochera o una cuadra, pusieron bidones con madera, ¿verdad?, sentándose, y comenzó realmente una febril actuación del Espíritu Santo. Seguramente, decía la prensa de aquellos días, quien vea este espectáculo pensará que estamos en el mismo día de Pentecostés. Gritos, clamores, revolcones, ¿verdad?, cuando la gente volvía a sus casas, volvían llenos del Espíritu Santo. Fue realmente una manifestación gozosa y gloriosa del Espíritu Santo en aquel tiempo y en aquellos hombres. Sin embargo, por seguir adelante, ¿verdad?, ese movimiento pentecostal recién iniciado no fue bien recibido. No sabemos muy bien por qué. Algunos, ¿verdad?, se quejaban mucho de los revolcones que daban, que les repugnaban. Otros, sotto voce o en voz baja, lo rechazaron porque la mayoría de aquellos pentecostales eran negros y lo fueron abandonando. Lo cierto es que las salas o las reuniones donde se reunían estos pentecostales fueron con frecuencia apedreadas, fueron perseguidos, de tal manera que tuvieron que dispersarse, pero no desaparecieron. Se reunieron en asambleas, la Asamblea de Dios es el grupo más numeroso, y ya 40, 50 años después eran ya unos 10 millones de pentecostales en el mundo. Realmente, ¿verdad?, la semilla estaba sembrada y bien sembrada. La relación con las iglesias protestantes tradicionales fue tensa durante una época, pero a partir del año 1947, 48 y 49, ya estas iglesias comenzaron a aceptar el movimiento pentecostal. Muchos pastores de estas iglesias recibieron el bautismo del Espíritu, sus vidas se vieron transformadas, se vieron cambiadas, y así comenzó realmente a aparecer lo que se conoció con el nombre de neopentecostalismo. Damos un paso para la Iglesia Católica. ¿Cuándo ha comenzado esta asamblea, digamos, esta reunión o esta renovación en la Iglesia Católica? Pues bien, digamos, podríamos tomar como punto de partida dos o tres aspectos. Primero, el pontificado de León XIII y la presencia de una religiosa italiana llamada Sor Elena Guerra o Sor Elena Guerra. Ella fue la fundadora de las Oblatas del Espíritu Santo. Ella hizo, digamos, como se llaman, cenáculos permanentes para fomentar la devoción al Espíritu Santo. Y entre el año 1893 y 1901 escribió 12 cartas al Papa León XIII para pedirle una renovación de la devoción al Espíritu Santo. Y León XIII la escuchó y efectivamente escribió dos encíclicas, Divinum Illud Munus y Pro Vita Matris Caritate, la cual, verdad, exhortaba a todos los fieles de la Iglesia Católica a volver a la devoción y a la adoración del Espíritu Santo. Sin embargo, la verdad es que esas dos encíclicas no tuvieron gran éxito en la vida del pueblo cristiano. Pero es interesante notar cómo, por iniciativa también de Sor Elena, el día 31 de diciembre del año 1898, víspera del comienzo del siglo XX, el Papa León XIII reunió a todos los católicos de Roma en una gran vigilia en la plaza de San Pedro en Roma. Y cuando el reloj de San Pedro daba las 12 de la noche, el Papa entonó el Veni Creator Spiritus, poniendo el siglo que comenzaba, que recién iba a comenzar, bajo la vía, bajo la guía y bajo la acción del Espíritu Santo. Ese mismo día, no lo olvidéis, en Topeka, el pastor Charles Fox Parham había aparecido, ¿verdad?, imponiendo las manos. Fueron dos momentos verdaderamente llamativos en la historia de la Iglesia. Un paso más cercano a nosotros había que considerarlo, tomarlo en cuenta, con el pontificado de Juan XXIII. Patty Mansfield, en su libro Como un nuevo Pentecostés, habla y dice que, siendo obispo, Angelo Giuseppe Roncalli, Juan XXIII, iba con frecuencia durante el verano a una pequeña aldea de Checoslovaquia, donde parece que se habían conservado gran parte de los carismas de los cuales San Pablo habla en la carta a los Corintios: carisma de sanación, carisma de profecía, carisma de hablar en lenguas. Seguramente aquel joven obispo vio aquello, y seguramente, aunque yo no lo sé, debió realmente impresionarle, ¿verdad?, cómo aquello podía ser posible en pleno siglo XX. Esta ciudad desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, pero haya quedado seguramente grabada en el recuerdo y en los ojos de Juan XXIII. Cuando murió Pío XII, se planteó un problema como apenas lo podemos imaginar. La figura de Pío XII fue durante muchos años una figura gigantesca, gigantesca. Los últimos años debieron ser fatales, fatales. Pero durante varios años la figura de Pío XII fue realmente gigantesca. Y cuando él murió, ¿verdad?, se pensaba, ¿quién lo va a suceder? Parecía que no había ningún cardenal de categoría que fuera capaz de suceder a aquella figura gigantesca. Podría haber sido el cardenal Montini, futuro Pablo VI. Pero el cardenal Montini, no sabemos por qué, ni nadie sabe por qué, no fue creado cardenal por Pío XII. Era una figura, una gran figura, ¿verdad? Había sido secretario de Estado, después lo mandó a Milán como arzobispo, pero no lo hizo cardenal. De tal manera, ¿verdad?, que en este momento no había ninguna figura que sobresaliera. ¿En qué pensar? Se ve que los ojos de los cardenales se pensaron o se fijaron en aquel párroco de pueblo, por decirlo de algún modo, ¿verdad?, en aquel hombre bajo, recordete, buen conversador, amable y cariñoso, llamado Angelo Giuseppe Roncalli. Tenía 77 años cuando lo eligieron papa. Dicen que cuando el momento de convocar el concilio, alguien le dijo: Santidad, ¿cómo se atreve a convocar usted un concilio teniendo la edad que tiene? Y dicen que el Papa respondió de esta manera: es que si espero llegar a los 90, quién sabe Dios cómo estaré, ¿no? Bueno, pues este hombre, ¿verdad?, que parecía que no iba a hacer nada, que parecía que estaba destinado a pasar. De hecho, los grandes americanos, muchos otros americanos, lo llamaron Johnny Walker. Es decir, Juan, el pasante, el de paso. Simplemente, ¿verdad?, de paso, ¿verdad?, para esperar o a que el cardenal Montini fuera elegido cardenal, o que sucediera o que apareciera en la escena algún cardenal con prestigio que pudiera ser elegido. Pero este hombre, ¿verdad?, un día sorprendió al mundo entero. En la biblioteca del Vaticano, reunido con el cardenal Tardini, parece ser que repasaba, él lo cuenta, el Papa Juan XXIII, pasaba y repasaba los problemas que la Iglesia tenía en el mundo entero, como el problema del marxismo, como el problema del comunismo, como el problema de la indiferencia, del agnosticismo, tantos problemas, tantos asesinatos, ¿verdad?, como se producían. Y dice que de repente pronunció una palabra, un concilio. Y él escribió en su memoria: flor de inesperada primavera. Bonita la expresión, ¿verdad? Flor de inesperada primavera. Cuando no lo podía esperar, cuando menos lo podía esperar, ¿verdad?, más una palabra, un concilio. Y el cardenal Tardini se sintió, digamos, cogido y captado por esta invitación a hacer un concilio. Y en pocos días, aquel papa, digamos, de 77 años, convocó un concilio, el concilio más grande y más ecuménico de toda la historia. En él se reunieron, lo sabéis, más de unos 2.500 obispos, como nunca había aparecido en la historia de la Iglesia. Pero lo importante es esto, ¿no? Como Juan XXIII, cuando convocó el concilio, escribió una oración de puño y letra, en la cual, entre otras cosas, decía: renueva en nuestros días los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Me lo he preguntado ya muchas veces. Yo era estudiante en Roma en aquel momento, estudiante de teología, ya a punto de ser ordenado. La rezábamos todos los días la oración en coro, pero yo os puedo decir, ¿verdad?, con mucha vergüenza, se me salían los colores, ¿verdad? No me enteraba para nada. Bueno, Pentecostés, ¿qué pedirá el Papa, verdad? Pero yo me he preguntado muchas veces, ¿qué pensaría el Papa? ¿Qué pediría el Papa? ¿Qué pensaría el Papa cuando pedía un nuevo Pentecostés para la Iglesia? Pues no es difícil imaginarlo, porque Pentecostés lo tenemos relatado ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Está ahí descrito en pocos términos, en pocos versículos. Fue realmente una explosión de alabanza, una explosión de lenguas, una explosión de vida, miedos vencidas, vidas cambiadas, dones, carismas, gracias. Pues eso es lo que pedía Juan 23 para la Iglesia. Una iluminación o una efusión formidable del Espíritu para las instituciones de la Iglesia, para las parroquias de la Iglesia, para los monasterios de la Iglesia, para los sacerdotes de la Iglesia, para los fieles de la Iglesia. Una formidable efusión del Espíritu que lo robara todo. Eso es lo que realmente pidió. Y mientras, verdad, se estaba terminando el concilio, cuando terminaba el concilio, va a surgir, de una manera también casi imprevista, la renovación carismática católica. Sabéis que en la ciudad de Pittsburgh existe la Universidad del Espíritu Santo, y en ella había un grupo de profesores, amigos íntimos de otros profesores de la Universidad de Notre Dame y de Ann Arbor. Todos frecuentaban los cursillos de cristiandad, pero también se hacían las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué nuestra palabra ahora no tiene poder? ¿Por qué no, verdad, no llegamos al alma de los que nos escuchan? ¿Por qué la gente cuando nos oye sale exactamente lo mismo? Todos los que nos dedicamos a la palabra lo sabemos muy bien, que dan ganas de correr a veces, ganas de correr, porque se nota, en verdad, no encuentras por ninguna parte, o casi ninguna parte, unos ojos que yo he llamado ojos hospitalarios, ojos que te acojan. Entonces, más que damos una cierta indiferencia, ¿verdad?, cuando sale la gente, ¿qué ha pasado? Habrán cogido la palabra. Sin embargo, hay que seguir tirando la bolera, es un problema. Pero la grande verdad es que la palabra parece que no tiene fuerza, parece que no taladra el corazón de nadie, de todos aquellos que la escuchan. Bueno, pues estos hombres, ¿verdad?, se reunían con frecuencia, eran amigos íntimos, y un buen día, en el verano de 1966, se reunieron, y uno de ellos llevó un libro titulado La cruz y el puñal, en el cual se narra las aventuras de un pastor protestante entre los grandísimos pandilleros, entre las grandes pandillas de Nueva York. Y cómo, ¿verdad?, aquellos pandilleros se convertían mediante el bautismo del Espíritu. ¿Verdad? Y eso era algo sorprendente. Algo sorprendente. Si leéis La cruz del puñal, habréis leído alguno seguramente, ¿verdad? Lo notaréis. Cuando se encontraba en algún momento con aquellos, decía, ustedes pueden cambiar, ustedes pueden ser diferentes, su vida puede cambiar, su vida puede cambiar. No basta más que acepten al Espíritu Santo, su vida puede cambiar, su vida puede cambiar. De verdad, aquellos hombres, cuando se eran bautizados en el Espíritu, entraban en una vida nueva, una vida completamente renovada. Pues bien, ¿verdad? Esto lo leyeron los profesores. Y lo leyeron con mucho gusto, y uno de ellos, sabemos que se dedicó a contrastar todos los textos, todas las palabras, a ver si coincidía realmente con lo que aparece en la Biblia, y no veía ninguna contradicción. Y poco tiempo después encontraba otro libro titulado Hablan en otras lenguas, que también habla, ¿verdad?, todo ese ministerio de la presencia de las lenguas en el mundo carismático. Y llegaron un momento, ¿verdad?, en que pensaron que ya habían orado suficiente y que lo bueno sería encontrar con alguien, hablar con alguien o encontrar a alguien que hubiera hecho ya estas experiencias, que supiera lo que es un bautismo en el Espíritu, que hablara en lenguas, que supiera realmente lo que estaba pasando. Y se pusieron en contacto con un sacerdote presbiteriano que había dado una conferencia en la Universidad de Pittsburgh. Y él les envió a una de sus feligreses. Esa feligresa les envió a una señora que tenía un grupo interconfesional, que reunía un grupo interconfesional en su casa. Y un buen día, allá el 13 de enero del año 1967, cuatro profesores de la universidad se presentaron en casa de Florence Dodge y para ver un poco lo que allí había y para ver de cerca lo que era un grupo carismático. Y al terminar, uno de aquellos profesores dijo: yo he venido aquí para recibir el Espíritu Santo y no me gustaría marcharme sin haber recibido el Espíritu Santo. Nadie, digamos, hizo nada por él, ¿no? Simplemente se pusieron alrededor y uno de ellos hizo esta oración: Señor, tú sabes cómo está, llena su corazón hasta rebosar. Ya que el hombre, ¿verdad?, recibió el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a orar en lenguas. La semana siguiente, otros dos profesores volvieron al grupo, también rezaron por ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a sentirse realmente llenos o bautizados en el Espíritu. Pocos días después, estamos en el 13 de enero, ¿verdad?, prepararon un retiro con un grupo de estudiantes de la universidad, con una asociación llamada Chi-Ro. Y, ¿verdad?, pues para invitarles a hacer un retiro especial. Y entre ellos hablaron del tema del retiro. Y elegieron los capítulos 4, del 1 al 4, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y allá, a unos veintitantos kilómetros de Pittsburgh, se reunieron en el Arca de la Paloma, una mansión que tenía unas 23 camas y tenía, digamos, al lado otra pequeña casa donde podían reunirse varias personas. Allá fueron unos 25 estudiantes, los tutores y el capellán. El retiro comenzó de la manera más normal, sin nada especial. Pero al día siguiente, ¿verdad?, ya apareció Florence Dodge, que comenzó a hablar del señorío de Jesús en la vida de los hombres, y aquello comenzó a remover las aguas. Y por la noche estaba programada una reunión para celebrar el cumpleaños de algunos de aquellos estudiantes. Pero el Señor los fue llevando poco a poco hacia la capilla, y la capilla comenzó a rolar, y unos y otros, ¿verdad?, comenzaron a sentir un gran amor de Dios. Comenzaron a sentir, ¿verdad?, que había sílabas que brotaban de sus lenguas, de sus gargantas. Comenzaron a hablar en lenguas, comenzaban a profetizar, comenzaba una vida nueva para ellos. Y así, de la manera más sencilla, nació lo que hoy conocemos con el nombre de renovación carismática. Todo podía haber quedado en nada, lo podéis imaginar, en una mera emoción juvenil de un grupo de chavales norteamericanos. Todo podía haber quedado en nada, pero de ese nada ha surgido esto que nosotros estamos viendo ahora en la actualidad. Porque al terminar el retiro, ¿verdad?, a través de llamadas telefónicas, a través de contactos personales, la gente se fue enterando de lo que allí había pasado. Y comenzaron a nacer los primeros grupos de la renovación carismática. Y comenzaron a resonar las alabanzas en la renovación carismática y en grupos de la iglesia. Y un grupo nació de otro grupo, y otro grupo, y otro grupo, de tal manera, ¿verdad?, que hoy somos una cantidad de grupos que seguramente no tenemos ya ni idea de los que formamos. ¿Cuántos somos ahora en la renovación carismática? Pues es un interrogante que nadie puede resolver. Se pueden dar cifras. Yo me acuerdo todavía un día que Pilar Salcedo hizo una entrevista a Tom Forrest y le preguntó cuántos carismáticos hay en el mundo, ¿no? Y Tom Forrest le contaba que el Papa un día, Juan Pablo II, le había preguntado: Padre Tom, ¿cuántos carismáticos hay en la iglesia? Y Tom Forrest le contestó en aquel momento, tirando a la baja, unos 20 millones. Hay cifras que hablan de 60, de 80, de 100 millones. Si contamos, ¿verdad?, los carismáticos de las iglesias ortodoxas, los pentecostales y de las iglesias protestantes, podemos llegar a 120, 130, 140, 150 millones. Yo no sé si las cifras son muy exactas, tampoco me preocupa demasiado. Seguramente a lo mejor 50, 60 o más millones sí que han podido pasar ya por la renovación carismática, sí que han podido recibir el influjo de la renovación carismática. Mi pregunta sería ahora, ¿verdad?, ¿cuántos ahora mismo, cuántos participamos habitualmente? Como aquí, ¿verdad?, ¿cuántos participamos habitualmente en la renovación carismática? Seguramente un buen puñado de millones, un buen puñado de millones. Yo el otro día recordaba el Maranata como en Pentecostés, de pasado estuvimos Mamen, Encarna y yo en Castellón, dando también un retiro abreviado del Espíritu Santo. Allí aparecía un joven de Nigeria y me dijo: sabe, padre, en Nigeria somos 15 millones. Le dice: verdad, qué tremenda cifra, ¿no? Solo en Nigeria 15 millones. No lo sé, no sé cuántos seremos. Lo que sí puedo decir, es que a lo largo de toda la historia de la Iglesia no ha habido una fuerza tan poderosa como es la renovación carismática. No se conoce nada semejante. Nada se puede comparar a la renovación carismática. Absolutamente nada. Ha sido, verdad, algo, un impulso tan poderoso, tan superpoderoso, que no hay comparación, no hay término de comparación con ninguna otra realidad en la Iglesia. Deberíamos seguir adelante y preguntarnos, ¿qué es esto que conocemos con nombres de renovación carismática? ¿Qué pasa en todos estos grupos? ¿Qué es la renovación carismática? Y en primer lugar deberíamos preguntarnos en torno al nombre. Yo recuerdo que cuando el padre Congar escribió un tocho así sobre el Espíritu Santo, dijo: este movimiento es prometedor y hay que buscarle un nombre adecuado. ¿Cómo llamarle? ¿Cómo llamarle? ¿Cuál sería el nombre más adecuado para hablar de la renovación carismática? ¿Cuál sería el nombre? Se habló al principio de neopentecostalismo católico, de pentecostales católicos, de movimiento pentecostal católico, pero la verdad es que no pueden ser más desafortunados estos nombres. No pueden ser más desafortunados, porque ni somos pentecostales, por si nos puede confundir con los pentecostales, ni somos un movimiento. Poco a poco, ¿verdad?, se fue imponiendo la práctica de hablar de la renovación de estos grupos como renovación carismática. Y así ha llegado hasta nosotros. Me preguntaba el otro día, me lo pregunto y me lo pregunto siempre. ¿Es un buen nombre, es un nombre adecuado para esta corriente de gracia que conocemos con este nombre? ¿Es un nombre adecuado? Pues, ¿qué queréis que os diga? Por una parte no lo sé, por otra parte no se sabe, ¿verdad? No lo sé. Me parece a mí que el nombre de renovación carismática no es realmente bueno. Porque el nombre de renovación carismática pone en evidencia, y solo en evidencia, los carismas. Pero no pone en evidencia lo que se pondría la renovación interior de la persona. Todo eso queda un poco en lo oculto. Podríamos hablar de renovación en el espíritu. Si habláramos de renovación en el espíritu, podría ser en evidencia más la renovación del propio ser. pero quedaría en la oscuridad la renovación de los carismas. Vamos a dejarlo como está. Con este nombre nos vamos a entender, con este nombre nos entendemos y con este nombre seguramente nos entenderemos por siempre. Mientras dure esta corriente de gracia, seguiremos hablando de renovación carismática católica, en nuestro caso, hasta el final de los siglos o hasta el final del tiempo que dure esta renovación. Segundo, habría que preguntarnos, ¿y qué es realmente? ¿Cuál es la esencia de esta corriente de gracia? ¿Cuál es la esencia de esta corriente de gracia? ¿Cómo describirla? No digo definirla porque sería ridículo hablar de definición. Cuando Dios entra en cuestión, ¿verdad? No se puede definir, Dios es indefinible. ¿Cómo describir esta corriente de gracia? ¿Con qué palabras podríamos describirla? ¿Cómo decirnos, cómo acercarnos a esta corriente de gracia? Se diría, ¿verdad?, como todos lo han hecho notar desde el principio, que quizás hablando de una manera negativa o diciendo de otra manera lo que no es, podemos llegar más fácilmente a lo que es. Y para comenzar podríamos decir lo siguiente, en alta voz, a voz en grito. Si yo tuviera la voz que tenía hace 20 años, lo diría a voz en grito, ¿no? Para decirlo de esta manera. Lo primero que hay que decir es que en la aparición de esta corriente de gracia no ha tenido ni arte ni parte la mano humana. Lo habéis oído bien, ¿verdad? Ni arte ni parte. Aquí no ha intervenido para nada la mano humana. Todas las órdenes, todas las congregaciones han tenido un fundador elegido por Dios, está claro. Pero aquí Dios no ha elegido a nadie que fundara, que instituyera o que inaugurara la renovación carismática. La renovación carismática no ha sido fundada ni por el Papa, ni por los cardenales, ni por los obispos, ni por ninguna secretaría pastoral, ni por ninguna comisión episcopal, por nadie en absoluto. No es una orden, no es una congregación, no tiene voto, no tiene noviciado, no tiene promesa, no tiene compromiso, no tiene absolutamente nada. Nadie nos pide el nombre, nadie nos pide el documento de identidad cuando entramos aquí, nadie. Lo único que nos une es esta experiencia única del Espíritu Santo, lo único. Por consiguiente, hay que tener en cuenta un hecho muy fundamental, que la renovación carismática no tiene fundador, y que por consiguiente no es un movimiento, y que por consiguiente no tiene estatutos, y que por consiguiente, verdad, nadie la puede dirigir, y que por consiguiente, verdad, no hay nadie que pueda poner la mano sobre ella. Hay que decirlo en alta voz una y otra vez, una y mil veces. La renovación carismática no es una gracia social, no es una gracia para hacer algo. El Espíritu de Dios no la ha suscitado para hacer algo en la Iglesia, sino para hacer hombres nuevos, para hacer hombres renovados. Por eso no vamos a aportar nada a la historia de la Iglesia. Cuando, si no lo digo después, lo digo ahora ya, ¿verdad? Cuando la gente nos pregunta, ¿y vosotros qué hacéis? Pues se nos vienen los colores a la cabeza y a la cara. ¿Por qué? Pues porque nosotros no hacemos nada. No hacemos nada. No hacemos nada. Lo que sí yo decía el otro día, no hay nadie que pueda presentar 20, 30, 40, 50 millones de hombres renovados. Ese es el capital de la renovación. Ese es el capital de la renovación. Eso es lo que hace la renovación. Cambiar las vidas, renovar las vidas, cambiarlas por entero, cambiarlas por completo. Ese es el capital de la renovación. No aportar una catequesis, no aportar una presencia en el mundo digamos, de la misión o en el mundo de los enfermos. La renovación carismática es una gracia de nacimiento o de renacimiento, de hacernos nuevo, de hacernos absolutamente nuevo. Porque el siguiente, verdad, esto sí que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si diéramos un paso más adelante, ¿qué sería la renovación carismática? ¿Cómo describirla? ¿Cómo describirla? Pues yo diría que ha sido una difusión formidable del Espíritu Santo. Cuando todo parecía que estaba acabado. Si nos remontamos a 1967, muchos eras jóvenes, ¿verdad? Y no puedes imaginar cómo se estaba viviendo en aquel momento. Cuando se hablaba ya abiertamente, descaradamente, de la teología de la muerte de Dios. Cuando todo parecía que se acababa. Cuando la iglesia quedaba vacía. Cuando nuestros monasterios, conventos y claustros se quedaban vacíos, ¿verdad? El Espíritu de Dios se ha tirado como un vendaval sobre esta vega para llenar estos huesos muertos, para llenarnos de vida. Cuentan de un, yo creo que es de Holanda, el convento donde cuentan, ¿no? Cómo se fueron saliendo uno y otro y otro y otro todos los frailes del convento y no tuvo la ocurrencia de poner un cartel allá en la sala común diciendo el último que apague la televisión. Bueno, pues eso. Cuando todo parecía que se iba a acabar, cuando la iglesia parecía que iba a atravesar por una noche oscura, fue entonces, ¿verdad?, cuando el Espíritu de Dios se abate sobre esta vega para resucitar a una vida nueva. Por eso yo diría, ¿verdad?, que la revolución carismática es esta efusión formidable del Espíritu para renovar por entero a la iglesia, para sumergir a los hombres en esta corriente de gracia o en este mar de gracia de dones y de frutos del Espíritu Santo, para llevar a los hombres a un encuentro personal con Jesús como Señor y como Salvador, y para ponernos en camino por el mundo entero, para contar a todos los hombres lo que ha pasado en nuestra tierra en la figura de nuestro Señor Jesucristo. La renovación carismática no puede ser separada de ninguna manera del fenómeno de Pentecostés. Lo que pasó allí está pasando ahora. La experiencia que los apóstoles tuvieron el día de Pentecostés la estamos teniendo nosotros ahora. Se trata de saber que Pentecostés no fue un día de 24 horas, sino un día sin ocaso, un día que no ha tenido fin. La promesa de San Pedro en el libro de los Hechos de Apóstoles, para vosotros, para vuestros hijos y para los que generacionalmente estén lejos de este acontecimiento. La promesa está ahí para nosotros. Una efusión, un tsunami de gracia desbordante para renovarnos y para hacernos encontrarnos cara a cara con Jesús como Señor y como Salvador. Por eso, verdad, en la renovación carismática todo lleva, todo converge hacia ese bautismo del Espíritu. Todo, absolutamente todo. Pentecostés, verdad, es realmente el momento fundacional del cristianismo y hacia él nos remite la renovación carismática. Habría que decir una cosa, verdad, que la palabra Pentecostés no nos dice absolutamente nada. La palabra, el término Pentecostés, ¿sabéis lo que significa? 50, ni más ni menos, 50, 50. Es decir, era la fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. La fiesta de renovación de la alianza o la fiesta de la presentación de las gavillas. La palabra Pentecostés en cuanto tal no significa absolutamente nada. Lo que significa realmente es lo que sucedió ese día, el día de Pentecostés, en el día 50. La efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles que cambió por completo su vida. La palabra bautismo también sería importante que supiéramos su significado. Bautismo viene del griego baptize, prácticamente la misma raíz, que significa meter en agua, lavar con agua, sumergir, mojar, chapuzar. Puede tratarse de un lavado externo, ¿verdad? Como uno que se ducha. El agua roza por el cuerpo, ¿no? Pero no se mete. Pero los textos hablan también de una barca o de una nave que se inunda por completo de agua. Se trata, pues, por consiguiente, de una inundación. Cuando hablamos de bautismo significa esto, que algo es mojado, que algo es lavado, que algo es inundado. Y cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, amigos míos, hermanos míos, significa que hemos sido sumergidos, inundados, chapuzados en ese mar de vida, de frutos, de dones y de gracia que es el Espíritu Santo. Esto es la renovación carismática, un chapuzón en el Espíritu que nos hace absolutamente nuevos a todos los que recibimos ese bautismo del Espíritu. Habría que continuar diciendo, ¿verdad?, una cosa muy importante, pero muy importante. Como el 92% de los bautizos de la Iglesia actualmente son o han sido de niños menores de 7 años. Seguramente la mayoría o todos los que estamos aquí hemos sido bautizados a los pocos días de nacer. Yo a los 8 o 9 meses, seguramente a lo mejor el más tardío, ¿no? Aunque me bautizó mi madre, yo nací aquí en Madrid en plena guerra, os podéis imaginar, ¿no? Mi madre me echó lo que llaman el agua de socorro, bautizándome perfectamente, y después ya en Carrión se cumplieron los ritos cuando yo tenía 9 meses aproximadamente. Pero la mayoría de nosotros bautizados de niños. ¿Qué hemos aportado al bautismo? Nada. Hemos sido bautizados en la fe de la Iglesia, o la fe de nuestros padres, o la fe de nuestros padrinos. Pero esa fe, ¿dónde se ha quedado? ¿Me podéis decir dónde se ha quedado? En mantillas. No ha florecido. El otro día decía el Maranata, ¿verdad?, como de los 1.200 millones de cristianos, de católicos que somos ahora mismo en la actualidad, más del 80, quizás el 85% no pisan ahora por la Iglesia, no tienen ningún contacto con la Iglesia. ¿Lo sabéis? Mirad a vuestro alrededor, no tienen ningún contacto con la Iglesia. Se preguntaría, ¿serán gente mala? ¿Serán gente mala? ¿Qué va? ¿Qué va? No mira a su propia familia, ¿verdad? Tengo sobrinos espléndidos, pero espléndidos. Hombres trabajadores, hombres amables, hombres corteses, hombres cordiales, ¿verdad? Hombres dignos, ¿verdad?, de vivir. Sin embargo, ¿verdad?, la Iglesia la ha abandonado. ¿Por qué? ¿Son malos? ¿Son malos? ¿Qué van a ser malos? No han tenido, digamos, la fortuna de encontrarse con Jesús como Señor y como Salvador. No han sido bautizados en el Espíritu. Toda esa gracia, ¿verdad?, que el bautismo depositó en ellos, se ha quedado ahí como en mantilla, sin dar un paso adelante, sin germinar y sin fortificar. Por eso hay que suscitar, ¿verdad?, un bautismo en el Espíritu. Hay que suscitar a nuestros hermanos y a estos hombres, a todos los hombres, a un bautismo en el Espíritu. Porque incluso los que practican, de ese 15%, 16%, 17%, 18% que practican, ¿verdad?, ¿creéis que no necesitan un bautismo en el Espíritu? Tanto como nosotros. Tanto como nosotros. Tanto como nosotros. Os lo digo como sacerdote, ¿verdad? A veces me da cuenta la impresión del pueblo que tenemos, que no se practica contra nadie. Pero si la veis, la realidad es que no se han encontrado con el Señor. Entonces practican, se hace una ruptura tremenda entre fe y vida. Tremenda. Tremendísima. Tremendísima. La vida va por una parte, ¿verdad?, el trabajo, el deporte, la política, la salud, ¿no?, y la fe por otra parte. Cumple media hora y me voy a casa. ¿Qué queda?
preguntad a cualquiera cuando termina la Eucaristía, a ver de qué se ha hablado, de qué se ha hablado, de qué en torno a qué ha ido la homilía. Pues nadie sabe nada. No se da cuenta a los ojos, si se da cuenta a los ojos, si no se puede escapar. Cuando uno habla, se da cuenta, ¿verdad? Si la gente está ahí o se ha desconectado o ha quitado el chip, se da cuenta. La mayoría de la gente no nos dice nada. Que somos malos nosotros, está claro que somos malos. Pero yo diría, ¿verdad?, que el público que tenemos no es mejor que nosotros. Lo dejamos en un empate a cero y ya está, en un empate a cero, ¿verdad? Porque yo diría, y lo suelo decir, y lo he dicho, y lo he escrito en algún momento, ¿no? Un buen predicador puede hacer un buen auditorio. Pero al revés también, un buen auditorio puede hacer un buen predicador. Lo que no puede ser, ¿verdad?, que nosotros encontremos con unos ojos que no te reciben, que no acogen, que te das cuenta que están fríos, fríos, fríos. Bueno, necesitamos un bautismo en el Espíritu, pero está claro que necesitamos un bautismo en el Espíritu. Pues bien, en la renovación carismática preparamos este bautismo en el Espíritu con lo que vamos a hacer ahora, con un seminario de 7 semanas de duración, durante los cuales ponemos las semillas, ¿verdad?, que van a germinar, durante las cuales aprendemos a vivir en el amor del Señor, a vivir bajo el Señorío de Jesús, a vivir en conversión, a vivir bajo la guía del Espíritu Santo, bajo los dones, bajo los frutos y todo del Espíritu Santo. Una vida nueva, una vida renovada. ¿Cómo se hace el bautismo en el Espíritu? Lo sabéis todos, ¿verdad? No lo voy a recordar. La cuarta semana, normalmente, ¿verdad?, el grupo se reúne y allí en un momento determinado, ¿verdad?, en semicírculo, se impide a aquellos que van a recibir el bautismo que abran de par en par su corazón. Yo lo digo desde ahora, ya desde ahora, abrir de par en par el corazón. ¿Qué pasa con frecuencia en la renovación carismática? Que vamos al bautismo en el Espíritu para ver si cola, ¿no? Para ver si cola. Sin ninguna preparación, no hemos abierto el corazón. No es queja contra nadie, que no. No, no, no tengo ni, os lo juro en nombre de Dios, no tengo nadie, ninguna queja contra nadie. ¿Pero qué puede pasar? Pues nada, pues nada. Que si no abrimos el corazón de par en par, pues no puede pasar nada. No puede entrar el Espíritu Santo, no puede haber una inundación, no puede haber un chapuzón. Es como el agua de una ducha que nos cae por el cuerpo, ¿verdad? Pero que no entra para nada en absoluto dentro de nuestro cuerpo. Bueno, pues invita, digamos, y se urge a los que van a recibir el bautismo a que abran de par en par su corazón al Señor. Y los que están allí, la comunidad presente, impone sus manos sobre ellos y pide lo mismo para ellos. Y pide lo mismo para ellos. Y esto es lo que no solemos hacer ahora, ¿verdad? Pedir con clamores, con grandes clamores, que el Señor abra de par en par el corazón de aquellos hermanos, que puedan recibirle, que puedan cambiar sus vidas, que puedan encontrarse cara a cara con el Señor, que de verdad puedan encontrarse cara a cara con el Señor, que se encuentren cara a cara con el Señor. ¿Qué es lo que pasa después del bautismo en el Espíritu? Pues los efectos son, digamos, diversos en cada uno de los que recibimos el bautismo en el Espíritu. Sabemos, ¿verdad?, por testimonios incontables, que hay algunos hermanos que al recibir el Espíritu en el bautismo, pues reciben, digamos, un hablar en lenguas, una gran experiencia del amor de Dios, lágrimas, llantos, qué sé yo, ¿verdad?, algo sensible, algo que se manifiesta, algo externo. Otros lo reciben a lo mejor 15 días o 20 días o un mes después, cuando menos lo esperan, cuando más ajenos pueden estar al acontecimiento. Yo diría, ¿verdad?, que la mayoría recibimos una difusión sin que pase aparentemente nada extraordinario en nuestra vida. Con frecuencia, pues, después de un bautismo en el Espíritu, preguntas a la gente, ¿ha pasado algo? No sé, estoy un poco frío, no sé, quizás algo ha pasado. Pero los efectos del bautismo en el Espíritu, cuando se ha recibido el bautismo en el Espíritu, cuando uno no se ha puesto ahí para ver si cuela, o para ver si cola, ¿no?, los efectos del bautismo en el Espíritu comienzan a hacerse experimentables poco a poco en la vida de los que han recibido el bautismo en el Espíritu. En la afabilidad, en la cordialidad, en el gozo, en la alabanza, en la aceptación del Señorío de Jesús, en el amor a la palabra, en el amor a la Iglesia, tantas manifestaciones que pueden producirse de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pues de tal manera se puede decir, ¿verdad?, que los que han recibido de verdad el bautismo en el Espíritu, su vida se ha dividido como en dos partes, en un antes y en un después. De tal manera, ¿verdad?, que algo pasa, algo que ha sucedido en la vida de cada uno de los que han recibido el bautismo en el Espíritu. Va a terminar, o sea, no se me ha ido el tiempo, no, pero simplemente os diría una cosa, ¿no?, que si hemos entrado en un mundo nuevo por medio del bautismo en el Espíritu, tenemos que sacar las conclusiones que se siguen de esa vida nueva, que no hemos ganado, que no hemos merecido, que nos ha sido regalada. Y la consecuencia más grandiosa, más hermosa, más poderosa, es entrar en el mundo de la gratuidad. Y la consecuencia de este entrar en el mundo de la gratuidad, el eco más grande y más poderoso, es la alabanza. Gratuidad y alabanza. Son los dos polos que mueven la revolución carismática. La palabra gratuidad viene de la palabra gracia, ¿verdad?, que nos habla de lo no merecido, de lo no ganado, de lo no exigido, de lo que nadie puede forzar. La renovación carismática es un don, una gracia, algo que Dios nos ha dado. Dios nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha hecho hijos. Nos ha hecho hijos y herederos de todos sus bienes, sin que nosotros hayamos dado ni un solo palo al agua. Ni un solo palo al agua. Todo gratis, todo gratuito, todo gracia, todo don. Qué cosa, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Desde la gratuidad puede arrancar una alabanza. Una alabanza, que yo decía el último día, debíamos sentirlo como una necesidad biológica, biológica, de alabar y bendecir al Señor en todos los momentos. De alabar de con clamores, con el cuerpo, con el alma, con los ojos, con las manos, con el cuerpo, todo. De alabarle con cánticos, con clamores, de alabarle siempre, eternamente, sin fin, sin cesar. De alabarle sin cesar. Que nuestra vida fuera realmente una canción de alabanza, una pura canción de alabanza. Bueno, por lo mejor que podríamos seguir más, pero vamos, con esto lo tenemos para compartir hoy.
Gloria al Señor.